En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
En directo desde el Palacio de Festivales en Cantabria, en Santander, rodeados de muchísimos oyentes muy fieles que están aquí desde las 3 de la tarde. Creo que lo comenté nada más arrancar el programa, hay noticias que son sorprendentes y están bien. Por ejemplo, que la demografía de Cantabria, que llevaba años arrojando datos de una población cada vez más envejecida y decreciendo, de pronto, a raíz de la pandemia, supongo, y si no se le preguntaré a nuestro invitado, se viene experimentando todo lo contrario, ¿no? Un cambio muy interesante en la región. Por primera vez, está ocurriendo en 3 años consecutivos, la población en Cantabria está aumentando. No lo hace en cifras astronómicas, lo hace ligeramente, pero bueno, está muy bien, porque en otros sitios sigue menguando, ¿no? Y además lo hace con migración nacional, personas llegadas de otras provincias. Esta fue una tierra muy de acogida para aquellas personas que aprovecharon la pandemia para un cambio de vida, de estructura, pasar de la gran ciudad a un lugar mucho más tranquilo, con más calidad de vida. Y bueno, el reto que ahora tiene Cantabria, supongo, es conseguir que, además de que aumente la población, fijar esa población que fue llegando durante la pandemia y, por tanto, que esa nueva llegada de gente joven o que tengan hijos aquí los que han llegado, pues baje la media de edad y, por tanto, que tenga más y mejores recursos. La apuesta que hace este gobierno es el cambio de modelo productivo. Quieren promover la prosperidad de vanguardia en la ciencia y la cultura. Es un poco el camino y de eso queremos hablar con el vicepresidente del gobierno cántabro, que es Pablo Zuloaga. Señor Zuloaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Alegría, ¿no? Cuando aparece el censo y sube en el número de cántabros, supongo que en una región tan envejecida como esta, como Galicia especialmente, ¿no? Para ustedes es una alegría.
Bueno, la verdad es que sí, me sorprende que empecemos con este tema porque además me ha tocado en primera persona asumir ser padre de familia numerosa a raíz de la pandemia.
¿Tiene 3 hijos ya?
Tengo 3 hijos, sí, y eso tiene que ver con estas canas, con estas ojeras y con que cada vez que ves un niño que llega con mocos a casa sabes que tienes un mes por delante para que esos mocos se limpien en toda la familia. Pero es verdad que Cantabria es una tierra que viene dando la vuelta a todos esos discursos que se quedaban en palabras y que nunca acababan de aterrizar, ¿no? A mí me gusta utilizar una expresión muy sencilla, que es pasar de las palabras a los hechos. Y es verdad que hemos aprobado una ley de ciencia recientemente que precisamente lo que pretende es corregir ese discurso histórico que hemos tenido que asumir muchas generaciones de cántabros, de cambiar el modelo productivo, de aprovechar las oportunidades, de invertir más en ciencia para dar más oportunidades a nuestros investigadores e investigadoras. Y por fin tenemos una ley que garantiza que Cantabria vaya a crecer en los umbrales de innovación, investigación y desarrollo, sabiendo que queremos llegar a los umbrales europeos. Ahora todavía estamos muy lejos, pero es cierto que lo venimos corrigiendo.
Imagino que se refiere a esa ley. Han aprobado la nueva, primera ley de ciencia para Cantabria, ¿no?
Así es.
Además, ha habido, por desgracia, no ha habido unanimidad, pero sí muchísimo consenso. Solo se ha desmarcado Vox y el resto de toda la Cámara Cántabra. Lo que han decidido es que el 3% de los presupuestos de la región, el 3% se dediquen a la investigación, ¿no? Y que se dupliquen además el número de investigadores.
Bueno, este es el objetivo porque sabemos, y además la pandemia creo que lo ha puesto de manifiesto, cuando en el año 2020, antes del estado de alarma y de que nos haya tocado vivir todo lo que nos ha tocado vivir, hablábamos de ciencia, no generábamos la expectativa en la sociedad, en los medios de comunicación, sobre lo que queríamos hacer. Después, la investigación por desarrollar una vacuna que nos cambió la vida a todos y a todas ha permitido que ahora a los gobiernos se nos exija constantemente el apoyo decidido al sector científico e investigador para garantizar que los hombres y mujeres que trabajan en la ciencia, por un lado, cuenten con empleos más estables y que tengan además las herramientas económicas necesarias para poder desarrollar ese conocimiento y, por lo tanto, generar más empleo y de más calidad.
Ahora tienen, creo, en Cantabria aproximadamente 2.000 investigadores y la idea es que en el 2027 haya 4.000, ¿no? Así que trabajen. Es. Bueno, para que haya 4.000 hay que destinar recursos, está ese 3%, ¿no?
Hay que dar herramientas económicas, agilidad para contratar y también permitir a los investigadores e investigadoras ser investigadores e investigadoras y no sumergirles en una burocracia administrativa que les hunde y que les lastra en el desarrollo de su trabajo. Por lo tanto, esta ley pretende estas herramientas y a partir de ahora tenemos una hoja de ruta clara en poner más medios a su disposición.
Por cierto, por pura curiosidad, ¿por qué Vox votó en contra de esa ley para la ciencia? Por curiosidad,
Bueno, votan en contra de todo y...
Ya, pero en el caso de la ciencia, hasta por quedar bien, ¿no?
Pues no, te voy a explicar. Además, esto es especialmente doloroso. Una ley de ciencia, como la nuestra, tiene mucho que ver ver con los objetivos de desarrollo sostenible, y evidentemente el sector científico y tecnológico, ni en Cantabria ni en ningún lado, es ajeno a la necesidad de desarrollar herramientas que permitan tener tantas mujeres como hombres, tan válidas como los hombres, en puestos de decisión o en puestos de toma de decisiones.
No querían eso.
Y Vox, de ninguna manera, pretendía apoyar una norma que corrigiera una brecha de desigualdad como esta, con el argumento tan sencillo y tan manido que utilizan siempre de cómo vamos a quitar un hombre válido para poner a una mujer. Aquí la cuestión es entender, explicar a esta ultraderecha tan recalcitrante que quizá el problema está en que hay muchas mujeres tan válidas que porque haya muchos hombres no están donde deben de estar, ¿no?
Muy bien, bueno, pues luego volveremos sobre esas cuestiones, pero quiero preguntarle por el tema de los trenes, señor Zuloaga, porque
es el tema caliente,
¿no?
Cantabria y Asturias estamos en Noticia Nacional.
Estáis que, bueno, hemos visto todo este fin de semana al vicepresidente, a Pablo Zuloaga, con la ministra de Transportes, con Raquel Sánchez, que ha venido aquí. Es un poco el gran titular, ¿no?, en todas partes. Hay que decir que los trenes no están todavía construidos, porque ha habido mucha confusión con esto.
Claro, cuando sale la noticia todos damos por hecho la imagen de un tren que no cabe en el túnel.
De un tren que va hacia el túnel y que no entra en el túnel. Madre. Afortunadamente no estamos en esa fase, pero sí lo que ha pasado es que se ha tardado demasiado tiempo, no ya en descubrir el fallo, sino en que se pongan manos a la obra, ¿no? Porque
mira, tenían
que estar el año que viene, en teoría.
Así es, me parece.
¿Y ahora para cuándo serán?
Pues todavía no tenemos la información. Lo que estamos exigiendo, más allá de gestionar el cabreo, ¿no?, porque evidentemente esta es una malísima noticia que pone en tela de juicio, bueno, pues la capacidad de Adif, de Renfe, la toma de decisiones, la asunción de responsabilidades, porque en Cantabria los trenes que están rodando tienen más de 40 años y por lo tanto generan muchos problemas a miles de cántabros, de cántabras que les utilizan en su trayecto diario a ir al trabajo, a su vida cotidiana, y son problemas que además tienen difícil solución. Ya no hay ni piezas para arreglar estos trenes, y el problema, y lo que más me duele, es que en el año 2020 el gobierno de España decide destinar 250 millones para resolver este problema. Estamos en el año 2023, siendo conocedores ahora de que el contrato se ha parado por un problema técnico, que ahora no somos capaces de que esa inversión comprometida por el gobierno llegue a buen término en el tiempo necesario para garantizar que los trenes lleguen a Cantabria. Lamentable, tristísimo, ¿no?, que en un estado como nuestro puedan surgir este tipo de circunstancias. Mañana hay una reunión en Cantabria, participaremos el gobierno de Cantabria, el gobierno de Asturias, el gobierno de España, y yo lo que exijo es que se asuman esas responsabilidades, se pongan fechas ya sobre la mesa para saber que los problemas de los trenes tan viejos, tan antiguos y que están escacharrados que tenemos en Cantabria dejen de generar estos problemas, y que el gobierno de España se comprometa a tener los trenes lo antes posible, al igual que la empresa que es concesionaria del contrato, ¿no? Por lo tanto, espero que mañana se den respuestas ciertas, e insisto, es que no es lo mismo decir que los trenes estarán en verano que en primavera. Si pueden estar en primavera, que estén en primavera, y que no esperen al 25 si pueden estar en el 23. Que lo hagan ya, porque el problema es diario. Llevamos mucho tiempo soportando esto, más allá de la buena intención que fue, es verdad, licitar un contrato, pero que estamos en el año 2023 y que no están los trenes en Cantabria.
Claro, que han pasado, desde que fue licitado 2019, es que han pasado 4 años, de acuerdo, con una pandemia en medio. No podemos obviar esa circunstancia. Lo que ocurre es que no puede ser que se sepa ahora.
No,
que la medida no era la correcta. Imagino que en Adif lo sabían hace 2 años. Quiero imaginar. ¿A usted qué le han dicho?
Vamos, los trenes no han cambiado desde la historia del ferrocarril en Cantabria. Esta es la antigua línea de vía estrecha, por lo tanto una de las líneas más antiguas de España, en principio para uso minero, para el uso del transporte del material de diferentes fábricas.
O sea, es diferente aquí, las vías son diferentes aquí que en el resto de España.
En el norte de España tenemos la convivencia del ferrocarril de ancho métrico, que es el FEBE, la línea de vía estrecha estatal, y además el Renfe, que es el ancho nacional convencional. Entonces, los trenes que estaban comprometidos, los que tenían que haber llegado, 21 unidades a Cantabria y Asturias, eran los de línea estrecha, que son los que más problemas están generando diariamente en el uso de cercanías, y lamentablemente ahora están así empantanados.
Ya. Bueno, pues esperemos que tengan ustedes fecha, ¿no? Que no
tienen
la parada para adelante.
Hombre,
usted pertenece al Partido Socialista Cántabro, ¿no? Y supongo que es usted que puede, digamos, exigir una explicación para que se la den, ¿no?
Tanto es así que, más allá de conocer la noticia la semana pasada, el jueves, pues pudimos conseguir que la ministra estuviera aquí el sábado para poner cara y ojos a esta gestión, dar explicaciones, que yo también creo que eso hace grande a las personas, es decir, tener la valentía de venir al territorio donde se sabes que has gestionado y que se ha generado una mala noticia, para dar la cara, para dar explicaciones, además poner ceses encima de la mesa, pero más allá de las explicaciones, más allá de la asunción de responsabilidades, lo que ya hace falta es que se den soluciones, ¿no? Y que los trenes lleguen a Cantabria. Por lo tanto, mañana estaré encantado de poder explicarte, cuando acabe esa reunión, cuál es la solución, Julia, y poder explicar a toda Cantabria cuál es la fecha que compromete el Gobierno de España para esa llegada, por fin, de los nuevos trenes a la línea FB.
Porque a día de hoy, por ejemplo, Madrid-Santander o Santander-Madrid son todavía 4 horas y pico, ¿no?
Cuatro horas y pico, cuando tenemos la suerte de que no se rompa la catenaria o que el tren tenga alguna avería. Es cierto que en las líneas de larga distancia, es decir, en el avance de la alta velocidad a Cantabria, a día de hoy tenemos ya la conexión hasta Palencia, y a partir de ahí, de Palencia a Reynosa, están todos los tramos en licitación o en ejecución. Hasta este momento esto eran muchas promesas, y es verdad que desde el año 2020 a esta parte, la llegada de los fondos europeos ha permitido al Gobierno de España poner en marcha todas estas obras, también duplicar las vías que mejoran las cercanías en Cantabria, pero el problema le tenemos con esos trenes de cercanía, más allá de que la alta velocidad esté llegando de manera cierta, aunque a su ritmo, a Cantabria.
Porque de eso vamos a hablar en la última hora, en el tiempo de gabinete, porque la periferia es España dentro de España también, ¿no?
Mira, yo no me canso de reivindicar, ¿no?, que España es...
Porque parece que a veces España...
Es la M30.
Es la M30, ¿no? Entonces los que vivimos en la periferia tenemos derecho a poder movernos con una cierta libertad y en un tiempo razonable, que no es lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Que venir de Barcelona a Santander son 5 o 6 horas.
Pues esto es un problema muy grave para el desarrollo de los territorios, porque evidentemente cuando se priorizan unas conexiones, lo que estamos consiguiendo, ¿no?, es que se masifique y que se densifique la población en algunos lugares, Madrid, Barcelona, y esto está generando un problema grave de dispersión en nuestro territorio nacional, y también de oportunidades para los pueblos, ¿no? Porque yo veo que Ayuso permanentemente habla de bajar impuestos, y la verdad es que ella lo tiene muy fácil, porque toda España estamos invirtiendo en Madrid, y todos los impuestos que ella no recauda de los madrileños les obtiene de los españoles, y así es fácil gestionar. Bueno, luego ya podemos hablar de cómo recorta en sanidad, educación y dependencia, que es un problema de las decisiones que ella toma, pero bien es cierto que ella puede bajar impuestos porque el resto de España asumimos esos impuestos que ella baja en la Comunidad de Madrid.
¿A quién ha bajado algún impuesto, por cierto?
No.
¿Ninguno?
No.
¿Ni el de patrimonio tampoco? ¿No hubo un problema con la consejera de Economía?
Se anunció una rebaja de impuestos que finalmente no se llevó a cabo. Al final tuvimos que analizar bien la propuesta para entender que eso ponía en riesgo el desarrollo de proyectos tan importantes como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o la financiación del coste que tiene la sanidad, la educación y la dependencia.
O sea, entiendo que la propuesta la hizo Revilla y que la otra parte del gobierno, porque usted está...
No, la propuesta la hizo la propia consejera de Economía.
¿De Economía?
Ella misma asumió el error, ella misma puso el cargo a disposición y se renovó la consejería.
Ya, o sea, que no han podido porque ustedes optaron por la sanidad pública, digamos.
Así es. La única rebaja fiscal que sí que se ha hecho, y esta te la puedo explicar, que además es muy fácil de entender, es en los 39 municipios cántabros en riesgo de despoblación, donde se hizo una rebaja muy sencilla para, bueno, intentar incentivar, ¿no?, que las familias desarrollen su vida en las zonas rurales, aquellas que están en riesgo de despoblamiento.
Pero en general, la derogación, por ejemplo, de la reforma laboral, el aumento del salario mínimo, todo eso, ¿creen que ha favorecido
a
Cantabria?
Mira, Cantabria estamos consiguiendo crear empleo por encima de la media, y esto es algo que a mí me genera un orgullo especial, porque ni la pandemia ni las consecuencias de la guerra en Ucrania son cuestiones que hayamos podido decidir. Lo que sí que hemos podido decidir son las herramientas que ponemos en marcha para salir lo mejor posible de estas circunstancias, ¿no? La subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, la derogación de la reforma laboral, o en Cantabria, ¿no?, el primer plan de empleo juvenil que hemos puesto en marcha, dotado con 79 millones de euros, nos permite ser hoy una comunidad autónoma que crea empleo por encima de la media y que además rompe algunas brechas que teníamos, ¿no?, en el acceso de las mujeres al mundo laboral o en el acceso de los jóvenes al mundo laboral. Y estas herramientas nos permiten hoy saber que somos una economía ágil, que estamos fuertes y que creamos empleo más allá de las circunstancias que nos están tocando vivir y las que puede que nos toque todavía vivir, ¿no?
Los gobiernos de coalición, hombre, fácil no son, porque no es un solo partido, son dos partidos, y en el gobierno de Cantabria tenemos el Partido Regionalista del señor Revilla y tenemos el Partido Socialista, y usted es el vicepresidente.
Así es.
¿Cómo se lleva usted con Revilla?
Bien, tenemos una relación cordial, nos preocupamos de nuestros asuntos personales, ¿no? Y evidentemente trabajamos en la gestión.
Pero ahora, claro, ahora vienen
ahora estamos en elecciones.
Vienen en elecciones, y ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿tienen que hacer ver que se pelean o que no se entienden bien?
Bueno, ni tanto pelearnos como sí exponer claramente cuál es nuestro punto de vista sobre...
¿Qué se diferencia lo que propone usted de lo que propone Revilla, por ejemplo?
Bueno, son lo que lo tienen que ver más son los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria, ¿no? Yo en política activa llevo, por así decir, en el gobierno de Cantabria 4 años, el 40, ¿no? Por lo tanto, es fácil entender.
Tiene usted la mitad de años que Revilla, usted 40 y el 80, ¿no?
Sí, así estamos.
Ah, es curioso.
Nos equilibramos, ¿no? Para que la media quede razonable.
Claro, están en 60, ¿no?
Pues ahí está.
Ahí está, entre, ¿no? 80 y 40 años. Hombre, usted ha hecho una carrera bastante meteórica, porque, bueno, más que meteórica, sí, aparte de rápida, ha estado en muchos sitios. Primero fue alcalde de su pueblo, después fue delegado del gobierno y ahora ya vicepresidente del gobierno cántabro. La próxima va a ser usted ministro. Si...
Bueno, igual presidente del gobierno de Cantabria, si quieren los cántabros, ¿no?
Ya. Este
sería el primer
paso. ¿Qué dicen las encuestas en Cantabria?
Bueno, las encuestas dicen que el Partido Socialista está en un buen momento, en un momento de crecimiento, y esto es algo que a mí me hace y estar bastante ilusionado, muy ilusionado, ¿no? Yo hace 4 años, cuando me presenté por primera vez a las elecciones en Cantabria, era una persona muy desconocida. Había sido alcalde de Santa Cruz de Bezana. Santa Cruz de Bezana es el 6º municipio de Cantabria, un municipio extraordinario en el que vivo. Y a partir de ahí, después de la moción de censura, Pedro Sánchez accede al gobierno, me sitúan en la delegación del gobierno para ser la cara visible de las políticas que se desarrollan desde el gobierno de España, y soy candidato a las elecciones autonómicas con un nivel de conocimiento muy bajo. Hoy, además de un nivel de conocimiento más alto, después de haber sido vicepresidente y portavoz del gobierno, tengo una cartera de hechos que hablan por la gestión que venimos haciendo los socialistas en el gobierno de Cantabria. Soy consciente de que ha estado aquí Rafa Tejido, el gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Que es un poco la joya de la corona, lo del hospital, pero eso
es nuestra bandera.
Depende del negociado, claro, porque la consejería de sanidad depende también del partido de los socialistas,
depende,
¿no?
De los socialistas en Cantabria, y
pero
ahí
están de acuerdo con Revilla también, supongo, ¿no?
Bueno, hoy estamos más de acuerdo con la sanidad pública que con nada, ¿no? Y ahí en esa defensa numantina de los proyectos que desarrollamos, la unidad de protonterapia que nos permite ser hospital de vanguardia en toda España y en toda Europa, o las terapias avanzadas que hemos presentado hoy, o ese proyecto del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que llevaba 20 años dando vueltas por los diferentes despachos del gobierno de Cantabria, y es un proyecto que ya tengo en marcha. Las obras empiezan esta misma semana después de que hayan sido adjudicadas el mes pasado. Por lo tanto, pasando de las palabras a los hechos, ¿no?
O sea, que creo que el gobierno central ha inyectado ahí como 20 y tantos millones de euros, ¿no?
Bueno, estoy seguro que entiendes, Julia, que esto no es fruto de la casualidad, sino de saber moverse, de trabajar mucho por y para Cantabria y de dedicar mucho tiempo al futuro de nuestra tierra. Si tenemos el apoyo del gobierno de España es por haber trabajado al lado del gobierno de los diferentes ministros, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y por supuesto de Pedro Sánchez, que creen en este proyecto como un proyecto de futuro para nuestra comunidad autónoma.
El MUPAC se llamará, ¿no? Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, es el que está licitado ahora ya, ¿no?
El MUPAC se llama desde hace 100 años, que es desde el momento en el que se empiezan a atesorar las colecciones de arte rupestre y paleolítica.
Sí, porque aquí hay 70, hay 75 yacimientos, hay 10 cuevas patrimonio de la humanidad, claro, a lo mejor creo la colección de paleolítico, de arte paleolítico del mundo, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿Y no había un museo en el que todo eso estuviera expuesto?
¿Sí? Tenemos un museo muy discreto.
Pero muy pequeñito.
Evidentemente. Y este es el problema, ¿no? Creo que Cantabria ha hecho un esfuerzo extraordinario durante décadas por atesorar, por custodiar estas cuevas, estos yacimientos, estos tesoros arqueológicos, y hemos hecho una economía de la investigación. Y ahí somos punta de lanza. De hecho, hemos conseguido un nuevo sello de la UNESCO para ser centro de interpretación internacional. Las dataciones, quién será en el futuro sello de la UNESCO, se decidirá aquí en Cantabria, pero no hemos aprovechado la oportunidad de difundir el arte rupestre como podríamos o como deberíamos de haber hecho, porque además el arte rupestre es la respuesta que podemos dar en Cantabria a la desestacionalización del turismo a través del turismo cultural, teniendo, como tenemos, centros de interpretación en toda Cantabria, cuevas abiertas en toda Cantabria, y una oportunidad para dar empleo y generar economía no solo en Santander, que también con el museo, sino en toda Cantabria. Este es uno de los objetivos que tenemos.
La cultura contraataca. En su momento me acuerdo que en la mesa de redacción, que es en la primera hora de programa, recuerdo que contamos esto. En Cantabria van a ser los primeros que van a hacer unas fiestas y tal, y que van a hacer conciertos con muchas medidas de seguridad y tal, atendiendo a ese eslogan de la cultura contraataca. Bueno, luego intentaron todos los demás. Había una especie de guerra entre comunidades, a ver quién era la primera que se atrevía, y lo hicieron, y supongo que está contento del resultado, porque la verdad es que no dio que hablar. Por tanto, es lo de los ingleses: no news, good news, ¿no? Si no se ha hablado más, es que funcionó bien.
Fue un orgullo absoluto, Julia, porque lo hicimos en dos lugares a la vez. En esta terraza del Palacio de Festivales de Cantabria, la terraza Carmen Amaya, tuvimos la actuación de Rulo, con una contrabanda muy reducida. Ten en cuenta que Rulo hace menos de un mes ha metido 10.000 personas en el Within Center de Madrid y es un artista cántabro campurriano que le tenemos especial cariño en Cantabria. Pudimos hacer un concierto solo para 100 personas. Había
debió haber bofetadas.
Había más periodistas acreditados que público para poder ver primer concierto en vivo en España y en Europa. Y es que teníamos claro que la cultura era un elemento que debía de arrancar el movimiento de nuevo después del confinamiento. Teníamos que volver a recuperar los espacios, lo hacíamos de la mano de la cultura y lo hicimos aquí en el Palacio de Festivales con Rulo y lo hicimos media hora antes en Torrelavega con un artista local, con Vicky Gastelo, que es ambos todavía reconocen estar emocionados con aquel primer concierto.
Aquí en este programa, como tenemos sección de medio ambiente y tenemos una persona muy guerrera medioambientalista que es José Luis Gallego, muchas veces hablamos del concurso europeo del árbol del año.
Bueno, estamos a tope ahí.
No, es que hemos conseguido, alguna vez hemos bloqueado, los oyentes de Gelo han bloqueado la página web, ¿eh? Así que
yo me extraña, pues hoy lo estarán haciendo los vecinos de Colindres.
Vale, pues eso, como hay, sé que hay un árbol cántabro, que es la encina de Colindres, que tiene de especial esa encina, que para competir por el mejor árbol de Europa.
Pues tiene muchas cosas. Lo primero, el emplazamiento. Ahí Javier Incera, el alcalde de Colindres, es un entusiasta del medio ambiente y este municipio de Cantabria, costero, en mitad de la bahía de Santoña o de Laredo, no quiero enredar con esto, que hay gente muy sensible. Pues tiene este icono, ¿no?, de la naturaleza, esta encina milenaria.
Milenaria.
Extraordinaria, de verdad. Hay que ir a verla.
Vale, pues nada, tomamos nota. Tiene usted tres niños, ya lo ha dicho, familia numerosa, la más pequeña...
La más pequeña, un año.
Un año. ¿Y cómo concilia usted? Perdone que le haga la pregunta, porque a los señores también hay que preguntárselo.
No, y cada vez más deberíamos de preguntar.
Yo a las mujeres se lo pregunto poco, pero a los hombres a todos.
Bueno, la verdad es que...
¿Cambia usted pañales, baña bebés, da comida?
Las comidas menos, porque no suelo estar en casa, pero cenas y desayunos como loco. Vamos al cole nosotros todos en las bicis por la mañana y esto es una cuestión maravillosa de ir al cole en bici, quitar los coches del medio y a partir de ahí pues trabajar para que ellos estén lo mejor posible, claro.
Pues vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuluaga, gracias por atendernos y por ser hoy nuestro anfitrión en Cantabria. Ha sido un placer, gracias.
Muchísimas gracias, Julia, bienvenidos.
Gracias.